Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Se acerca la hora de comer y aquí en el fin de semana de COPE queremos cuidarte muy bien este verano. Qué duda cabe que en plena pandemia del coronavirus todos estamos especialmente cuidándonos para mantener al virus alejado. Y en eso también nos puede ayudar la alimentación. Insistimos cada semana cuando viene a vernos Elisa Blázquez, que es una experta en alimentación antiinflamatoria en este sentido. Elisa, muy buenos días.
Buenos días.
Fíjate, al principio hablamos de esto, pero resulta muy interesante profundizar en la alimentación antiinflamatoria, porque la inflamación está considerada el mal del siglo XXI. ¿Eso por qué?
Bueno, pues porque las grandes, bueno, iba a decir lo que hemos considerado las grandes pandemias, me río por el momento en el que estamos, sí, de nuestra era, ¿no? Del mundo occidental, que es la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, todas esas enfermedades crónicas, ¿no?, que acusan hoy en día cada día a gente más joven, tienen todas una base inflamatoria y que está muy condicionada por nuestro estilo de vida. Y hablamos de una inflamación crónica. A veces pensamos en inflamación cuando nos duele algo, ¿no?
Sí, me
ha inflamado, me he dado un golpe y tengo
el tobillo inflamado.
Una inflamación. Bueno, pero hay una inflamación subclínica que no duele, que es que nuestro sistema inmunológico está excesivamente activo y tiene mucho que ver con el estrés, la alimentación. Y esa es la base de pues como digo, las enfermedades crónicas de nuestros días.
Entonces, el vientre hinchado, los problemas digestivos, los problemas hormonales, el cansancio, la fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, es decir, todo esto tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida y con la inflamación.
Eso es, sí, tenemos que tener más cultura de la prevención, que a veces no la tenemos en Occidente. Estamos cansados, dormimos mal, estamos con el vientre hinchado y no vamos al médico porque, bueno, eso además no se mide en una analítica. Nos hace una analítica, todo está bien, pero yo no me encuentro bien. Y eso puede ser pues la antesala de un problema mayor y empezar a cuidarse, empezar a descansar, a comer bien, a llevar un ritmo de vida sano, a hacer deporte, hace que todos estos síntomas, este sistema inmune que está hiperactivo porque no entiende lo que está pasando
y que
porque
tiene
no
vida
le estamos
propia,
cuidando, eso es, pues se ponga a generar síntomas. El cuerpo nos avisa muchas veces y ahí es cuando tenemos que empezar a cuidarnos.
Hombre, el cuerpo es muy sabio, sin lugar a dudas. Entonces, esta inflamación puede ser crónica si la prolongamos mucho en el tiempo.
Eso es, sí. Por ejemplo, algo que nos da una señal bastante evidente de que estamos inflamados es todos los problemas digestivos. Siempre hablo de la microbiota, todas las bacterias que viven en nuestro organismo. Estas bacterias son gran parte de nuestro sistema inmunológico. Si no las cuidamos porque comemos fatal, porque tenemos un estreñimiento crónico, porque tenemos problemas digestivos, pues al final el sistema inmune no está protegiéndonos como debe y es cuando empieza a reaccionar en exceso.
Y entiendo que la inflamación tendrá distintos grados y según esos grados pues puede ser la causa de futuras enfermedades.
Claro, sí. Podemos empezar con problemas. A mí a consulta pues me viene mucha gente, oye, pues es que me empiezan a doler las articulaciones, es que estoy muy cansado, es que tengo el vientre hinchado. Bueno, ahí está empezando. Si empieza a cuidarse, eso se controla. Ahí no hay fármacos que nos valgan. O sea, ahí no tiene ninguna enfermedad. Simplemente es por el estilo de vida, el cuerpo empieza a dar síntomas, entonces empieza a comer bien, tienes que descansar, generar buenas rutinas, hacer deporte y todo eso desaparece. Entonces no hemos llegado a un grado de inflamación que ya sea una patología, pero nos estamos empezando a cuidar.
Y tiene que ser así porque hablamos de futuras enfermedades cardiovasculares, dolor crónico, problemas gastrointestinales, incluso la demencia. O sea que hablamos de cosas muy serias.
También las enfermedades neurodegenerativas, que cada vez sabemos más de ellas, aunque todavía queda mucho, ya se está hablando de que hay una base también inflamatoria.
Qué interesante. Bueno, Elisa Blázquez es una experta en esta alimentación antiinflamatoria, que ya dijimos al principio, al hablar de esto, que no es una dieta pensada en principio para perder peso o para conseguir un cuerpo bonito, sino que es un tipo de dieta para prevenir todas estas enfermedades. Entonces, vamos a contarles a los oyentes los pilares de una alimentación antiinflamatoria.
Sí, que siempre tiene que ser la base de una alimentación, aunque queramos perder peso. Cuando nos proponen una dieta que no vale para largo plazo y que no nos ayuda a prevenir enfermedades o a estar sanos, pues esa dieta seguramente no es muy saludable, ¿no? Entonces siempre tenemos que basarnos en estos pilares. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Bueno, una dieta antiinflamatoria, vamos a partir de que es una dieta en la que tomamos muchísimos vegetales. Siempre se ha hablado de la importancia de tomar frutas, verduras, granos, o sea, alimentos vegetales, porque tienen muchos antioxidantes, ¿vale? Nuestras células se van oxidando poco a poco. Entonces, el tomar muchos vegetales, muchos antioxidantes, más allá de que siempre se ha hablado de lo bueno que son las verduras, hay que entender que es por esto, porque nos aportan antioxidantes que tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, la base de nuestra alimentación no tienen que ser tanto las harinas, los cereales, como nos propone la pirámide nutricional clásica, sino que tienen que ser las verduras
vegetales.
Y los vegetales. Segundo, las grasas que consumimos. El mundo de las grasas ha cambiado mucho. Antes decíamos grasas fuera y nos quitaban para adelgazar el aceite de oliva, los frutos secos.
Es verdad.
Las grasas buenas. Entonces, ahora sabemos que hay grasas que son antiinflamatorias, que favorecen la bajada de la inflamación, y hay grasas que son proinflamatorias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un buen balance. Tenemos que consumir más grasas buenas, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las semillas, el pescado azul, y sin embargo disminuir pues los embutidos muy grasos, las mantecas, las mantequillas, todas esas grasas saturadas de la carne que sabemos que no son tan buenas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el balance de las grasas también es muy importante. Tercer pilar, el azúcar. Los picos de insulina, cuando tomamos azúcar, estimula la insulina, ¿vale? Y estos picos de azúcar también producen inflamación en el cuerpo. Entonces, estar tomando todo el rato dulces, harinas, bollerías, esto también nos inflama muchísimo. Entonces, tenemos que evitar estos alimentos no porque nos engorden, que también, sino porque producen inflamación. O sea, incluso en los niños no se les puede dar azúcar constantemente. O sea, a los niños siempre decimos que no hay que prohibirles nada, pero tampoco hay que favorecer el consumo de azúcares. En casa, el azúcar tiene que ser el de la fruta, el de un cereal integral, claro, y el de comida de calidad.
Correcto.
Entonces, el azúcar también muy importante. Y luego, lo cuarto es evitar el exceso de aditivos, de tóxicos, o sea, que sean materias primas de calidad. Todos estos ultraprocesados que nos aportan tantas sustancias sintéticas que el organismo no conoce y que no es algo propio que tenemos que eliminar, pues también hace que el sistema inmune a veces se sobrecargue y que encima pues tengamos que hacer al hígado trabajar de más, ¿no? Entonces, antioxidantes, poco azúcar, grasa buena y evitar ultraprocesados. Esos
aditivos
son cuatro
cero.
Pilares.
Por cierto, la leche, quería yo preguntarte, Elisa, ¿qué hacemos con la leche?
La leche, bueno, a ver, yo no soy muy amiga de la leche. La leche en general, por ejemplo, para personas que tienen problemas digestivos, resulta también bastante inflamatoria.
Inflamatoria.
¿Vale? La caseína láctea es una proteína que se digiere difícilmente, que genera... bueno, que estimula bastante a nuestro sistema inmunológico. La lactosa también es difícil de digerir, tiene una carga hormonal importante. Entonces, yo en general recomiendo no abusar de la leche. Hay gente que la digiere muy bien, que no tiene grandes problemas, y aunque siempre voy a recomendar consumir poca leche, voy a recomendar más que sea fermentada, en yogur, por ejemplo, si se consume, y por favor, siempre de buena calidad. No tiene nada que ver una leche ecológica, fresca, como la leche que se consumía antiguamente las leches que consumimos hoy en día,
¿no? Como todo.
Entonces,
es agua,
bueno,
eso es agua.
Ni voy a ser radical con la leche, aunque ya digo que si me viene alguien con problemas digestivos es de las primeras cosas que hay que eliminar.
Controlar al menos. Bueno, y hoy como colofón, Elisa nos trae una receta antiinflamatoria, que es una ensalada de quinoa.
Sí, la quinoa es un cereal, un pseudo cereal, porque realmente no es un cereal, que tiene mucha proteína y tiene poco azúcar, o sea, es un cereal que nos va a saciar mucho y no nos va a estimular la insulina y no nos va a aportar tanto azúcar. Entonces empezamos con ese pilar, ¿no? Si la base es la quinoa, tiene poco azúcar.
La quinoa hoy en día es un alimento bastante extendido, ¿eh?
Sí,
en muchos restaurantes ya la usan como alternativa a otros alimentos, y aparte que no tiene gluten ni tiene nada. O sea,
no tiene
que
gluten, es un cereal que se cuece muy fácilmente, igual que si fuera un arroz, y está buenísimo. Es un cereal típico de Perú. Entonces la base va a ser la quinoa. Luego vamos a poner brotes verdes, puede ser rúcula, canónigos, berros, kale, que ahora está muy de moda el kale, que es un...
¿Qué es el kale?
El kale o kale. Es una crucífera, pero es una hoja también, una hoja que es bastante gruesa, pero muy picadita, está buena y es muy antioxidante, por eso ahora se ha puesto tan de moda. Pero bueno, cualquier brote verde me vale, ¿vale? Para que tengamos esos antioxidantes que buscábamos. Tercero, vamos a echar semillas de cáñamo. El cáñamo es una semilla que tiene mucho omega 3, que es la grasa antiinflamatoria por excelencia. El omega 3, que también es la grasa que encontramos en el pescado. Las semillas de cáñamo las encontramos en los herbolarios normalmente, ¿vale? Y también están muy ricas y las vamos a echar encima de nuestra ensalada.
Semillas que le encantan a Elisa.
Me encantan porque nos ayudan a regular el intestino y encima pues tienen muchos, muchos nutrientes. Y luego vamos a echar remolacha. La remolacha es una, o también una verdura, una hortaliza que tiene muchos antioxidantes, su color potente nos lo dice, tiene mucha fibra y es muy depurativa, ayuda a detoxificar mucho el hígado, viene muy bien para eliminar toxinas. Entonces, como queremos también depurarnos, pues la remolacha es un buen aliado. Entonces, le vamos a echar la quinoa, una base de brotes verdes variados, las semillas de cáñamo y la remolacha. Y luego, para aliñar, pues aceite de oliva virgen extra, por supuesto, zumo de limón que tiene vitamina C y potasio y también nos viene muy bien para depurarnos, y un poquito de sal marina. Siempre evitar la sal refinada, mejor sal marina o también podemos echar especias, pero bueno, si es una sal de calidad, pues un puntito le podemos poner.
Bueno, y la quinoa, que es muy fácil hacerla, que evita el hinchazón en el vientre, nos sacia bastante y nos ayuda también a mantener a raya el colesterol.
Sí, como es tan saciante la fibra, el tomar fibra siempre es un buen aliado del colesterol. Entonces, es un alimento perfecto y además es que con la quinoa puede ser un alimento completo para la comida, por ejemplo. O sea, luego no hace falta meter una carne o un pescado, como lleva proteína. Si nos hacemos una ensalada como esta, o incluso podemos meterle más vegetales, ¿no? Pero esta sería nuestra base. Puede ser un alimento muy bueno para una comida completa ahora en verano.
Sí, sí, sí. O también puedes hacer una quinoa con verduritas, también muy rica, ¿verdad?
O un tabule de quinoa. Con quinoa se pueden hacer muchas cosas.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta estos días en los que, bueno, muchas de las reuniones con la familia, con los amigos, se hacen en torno a una mesa. Así que, bueno, espero que con mascarillas, con distancia social, y si son menos de 10 personas, mejor. Que todo esto también nos viene muy bien aplicarlo. Por cierto, Elisa, llevamos tiempo, una cosa más, enfrentándonos a esta situación completamente nueva a causa de la pandemia. Claro, en este nuevo escenario, esto está provocando continuos momentos de estrés, de angustia en nuestra vida, que a veces son difíciles de manejar, y aparece la ansiedad, la depresión, y yo entiendo también que la alimentación puede ayudar en este sentido, que nos puede ayudar también a reducir el nivel de estrés y también a calmar la ansiedad.
Sí, sí, por supuesto, puede favorecerla o puede mitigarla. Por ejemplo, el no tener esos subidones de azúcar, cuando comemos azúcar nos da el subidón, pero luego nos viene el bajón, siempre.
Sí, sí.
Entonces, mantener la glucemia estable viene bien. Para eso, como normalmente en estos casos nos apetece dulce, el chocolate negro es un buen aliado porque tiene mucho magnesio, que es un buen relajante, nos ayuda a producir serotonina, porque también ayuda a tener triptófano y nos ayuda. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, nos hace estar más contentos. Entonces, el chocolate, por ejemplo, es un buen aliado. Y en general, comer sano. O sea, al final, cuando empezamos a cuidarnos, nos encontramos más ligeros, más vitales. Tú, si psicológicamente estás pasando un mal momento y encima te encuentras cansado, te encuentras hinchado, físicamente no estás bien, todo eso se potencia un montón.
Sí, sí, bueno, y hay que estar fuerte porque a muchos la ansiedad les empuja a comer más cantidad de alimentos y especialmente, pues eso, alimentos que no son ni saludables ni nutritivos, lo primero que pillas.
Eso, por eso hay que organizar bien los horarios. Yo, si alguien me dice que tiene ansiedad, pues a lo mejor hacemos más comidas, pero bien pautadas, que tengas alternativas saludables, ¿no? Si estás en pleno brote de ansiedad, no te pueden decir no comas. Come, pero ¿qué como? Algo saludable. Las vitaminas B son muy importantes también para bajar ese cortisol, que el cortisol es esa hormona que nos hace estar en estado de alerta, ¿vale? Para eso los cereales integrales son buenos. Desde luego que la comida nos va a venir muy bien para ayudarnos a controlar el estrés.
Claro, y lo estamos viendo, que la alimentación es una excelente herramienta, tanto curativa como preventiva. Así que hagamos caso a expertos como Elisa Blázquez, que es muy interesante todo lo que nos ha contado hoy. Y, querida, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Rosa.
Adiós.